En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 12. En estos días ha sido noticia que la Organización Mundial de la Salud ha retirado a España de los países libres de sarampión. En 2024 se confirmaron 227 casos y en el pasado 2025 la cifra aumentó a 397. Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el incremento responde a un fenómeno global que afecta a países del entorno donde se ha restablecido la circulación endémica. El problema y el comentario está en la calle. Se trata de un problema del movimiento antivacunas, se debe al aumento de la movilización global, flujo migratorio. Sea como fuere, en lo que parecen coincidir los expertos es en la necesidad de hacer frente a la realidad globalizada y sus nuevas condiciones. Hoy nos acompaña Carmen Fidalgo, que es portavoz de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria. Hola Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Espero que me permitas tutearte como hace un año aproximadamente.
Pues yo encantado y honrado en que me tutees, yo te tutearé a ti también.
Muy bien, muchas gracias, así estamos más cómodos.
Cuéntanos, ¿a qué se debe este aumento de casos de sarampión y si son graves las cifras?
Son graves las cifras, tanto es así que la ONU ha decidido que ya no estamos libres de sarampión. También es verdad que hay otros países que tampoco lo están, como Austria y Reino Unido, en nuestra zona más cercana, y en una zona un poquito más lejana, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán, y algunos otros países que si no ponemos remedio pues puedan entrar en esta fatídica lista. Y es fatídica lista porque no hay que banalizar. Yo creo que hay que informar, hay que sensibilizar, que es muy importante la vacunación. La vacunación, siempre lo diré, salva vidas y es solidaria. Y esta enfermedad es uno de los virus más contagiosos que conoce la ciencia, el virus del sarampión. Si una persona enferma, puede contagiar aproximadamente a 12-20 personas que se ponen en contacto con ella. Y es una enfermedad que en el 30% de los casos, es decir, un tercio, son casos graves. Hay que tomárselo muy, muy en serio. ¿Las causas? Pues yo te acabo de escuchar cuáles son. La globalización, no vivimos en la era de las cavernas ni en la era en la que nadie se movía, estamos globalizados todo el mundo, y hay muchos países que es verdad que por desgracia no tienen nuestro magnífico sistema sanitario, que es muy mejorable y se podría hablar mucho de ello, pero sí que es verdad que tenemos unas tasas de vacunación que yo agradezco a los papás y a las mamás que se los tomen en serio, sobre todo para vacunar a los niños y las niñas, porque las coberturas de vacunación de Andalucía, gracias a Dios, son magníficas.
¿Esto está ocurriendo en más países o en otros países de nuestro entorno?
Sí, sí, ya digo, en Austria y Reino Unido ya han pasado a esta lista de no estar libres del sarampión. El movimiento antivacuna no hay que menospreciarlo, pero hay que combatirlo con ciencia. Hay que explicar toda la argumentación científica disponible, una medicina basada en la evidencia, que las vacunas son buenas, son solidarias, protegemos a nuestra ciudadanía. Pero claro, es que para que haya una buena inmunidad de grupo, que en el COVID se habló mucho, mucho, mucho de la inmunidad de rebaño, de la inmunidad de grupo, colectiva, en las dos dosis, porque para vacunar contra el sarampión de forma efectiva hay que poner dos dosis. Entonces, hay que alcanzar un nivel de cobertura del 95%. Es decir, que hay zonas en las que, incluida España, hay zonas en las que no llegamos a ese 95%, aproximadamente en algunas comunidades entre 87 y 90%, y claro, eso no hace una buena inmunidad de rebaño.
¿Qué crees que justifica el movimiento antivacunas?
Pues, sobre todo, el desconocimiento. Yo creo que cuando uno se sienta con alguien y le explica toda la evidencia científica que hay sobre vacunas, vas desmontando uno a uno la desinformación y los mitos que hay sobre las vacunas. Yo me recuerdo, porque además siempre se pone como ejemplo, el tema de que se relacionó la vacuna del sarampión, la triple vírica, con el autismo. Y luego se descubrió, porque además está condenado el señor que hizo esta asociación, se descubrió que eso es incierto. No hay evidencia científica que las vacunas estén relacionadas con el autismo. Ni hay evidencia científica. No hay que engañar. Es decir, hay que informar con exactitud. Es cierto que ninguna vacuna es segura al 100% y que puede haber riesgo, pero es que el beneficio-riesgo sobrepasa, porque estamos hablando de una enfermedad que si la contraes no tenemos un tratamiento efectivo, es decir, es un virus, como casi todos los virus, no tenemos un tratamiento que mate al sarampión. Es verdad que hay algunas medidas, se puede dar vitamina A, es decir, que hay algunas medidas, pero no podemos controlar esa enfermedad, no podemos matar el virus como podemos matar otro tipo de gérmenes. Y esa persona puede quedarse con daños neurológicos permanentes, puede luego sufrir infecciones graves porque el sarampión deja una amnesia inmunológica, te deja las defensas devastadas y puedes morir. Es decir, que es cierto que las vacunas tienen algún problema y tienen algún efecto secundario, sí, es cierto. Pero es que es desdeñable en comparación de lo que te puede pasar si contraes una de esas enfermedades.
Que la Organización Mundial de la Salud nos deje fuera de los países libres de sarampión, ¿implica algo? ¿Significa algo?
Significa que tenemos el sarampión tiene transmisión endémica, es decir, que antes estábamos libres de que el sarampión fuera nuestro, por decirlo de alguna manera, y eran casi todos los casos importados, y ahora tenemos la probabilidad de que el sarampión aparezca y por desgracia se quede como el COVID. Entonces, esto no, ya digo que no hay que tomárselo en broma. Tan no nos lo tomamos en broma que el Ministerio de Sanidad, junto con el Instituto de Salud Carlos III, establecieron un plan estratégico para la eliminación del sarampión y de la rubeola. Uh-huh. Y ahora hay que ponerse otra vez las pilas. Hay que sensibilizar. Y por eso es tan importante lo que hacéis, Pepe. Porque hay que transmitir información certera, acudir a los técnicos, a los que llevamos en esto mucho tiempo, para que podamos transmitirle a la ciudadanía lo que nos jugamos. Nos jugamos que muchos de nuestros niños fallezcan por el sarampión, como ocurre en otros países que, por desgracia, pues tienen un sistema sanitario que no cubre, universal, o que están en guerra. Y entonces, esas madres y esos padres tienen que ver cómo hijos enferman y fallecen por una enfermedad que es ahora mismo posible eliminar, como es el sarampión, porque la vacuna es efectiva.
¿Qué nivel de vacunación, qué tasa de vacunación hay ahora mismo en España?
Perdón, no, se ha ido un poquito la...
¿Qué tasa de vacunación tenemos ahora mismo en España?
Ya digo que va por comunidades, porque como sabéis, hay 17 comunidades autónomas y cada uno tiene competencia. La última vez que consulté Andavac, que es un plan estratégico que tenemos en Andalucía y es una plataforma que te comunica rápidamente todas las coberturas que existen en Andalucía. En Andalucía ahora mismo las coberturas, gracias a Dios, superan el 95% y estamos aproximadamente en un 98% en la primera dosis y un 96% en la segunda. Uh-huh. Porque es curioso, cuando observan las coberturas vacunales, cómo los papás y las mamás van percibiendo que los pequeñitos hay que vacunarlos, pero ya que después de mayores ya la vacuna se va difuminando. Es decir, vas viendo como las coberturas vacunales son muy grandes en los niños pequeñitos, pero luego como que se va pasando esa necesidad o esa percepción de que es necesaria. Ajá. Entonces, las coberturas vacunales en los más chiquitines son muy altas y luego se va perdiendo. Por eso el adelanto de la vacuna triple vírica de los 3 a los 2 años, yo creo que es una buena medida, no solo para proteger una protección temprana de estos niños, uh-huh, sino que es que además, yo creo que al adelantarlo, las mamás y los papás, la cobertura va a ser más elevada.
Vico, ¿querías decir algo?
Yo quería hacerte una pregunta, si no es molestia. Desde hace, más de 200 años que tenemos las vacunas encima de la mesa, están funcionando, se calcula que aproximadamente 1.000 millones de seres humanos han conseguido salvarse gracias a la vacunación, desde hace eso, más de 200 años. Y sin embargo, ahora que vemos las antivacunas proliferar, sobre todo en redes sociales, en estos foros donde la palabra experto parece que da urticaria, resulta que la sensación que yo tengo, es algo muy particular, es que están frivolizando constantemente los efectos reales de estas enfermedades para los que hay vacunas. Y mi pregunta es, ¿será necesario que vuelvan a aparecer la polio, por ejemplo, en Europa, que volvamos a ver niños con una pierna más delgadita que la otra, una sensibilización a puñetazos para que nos demos cuenta realmente de que estas enfermedades son muy peligrosas?
Pues Dios no lo quiera. Porque claro, si tú tienes que verlo, quiere decir que hay una persona que lo está padeciendo. De todas maneras, no estaría de más a estos antivacunas meterlo en una burbujita y enseñarles lo que está pasando en otros países. Quiero decir, polio hay en Estados Unidos, por ejemplo, en zonas donde la vacunación no se realiza por el motivo que sea. Pero quiero decir, es cierto, porque además eso es una frase que yo repito alguna que otra vez porque se lo escuché a alguien y me pareció muy certera. No se teme lo que no se conoce. Es lo que acaba de decir. Correcto. No se teme lo que no se conoce. Es decir, mi madre, por ejemplo, sí conoció el sarampión. Entonces sí le temía al sarampión, sí conocía la polio, sí temía la polio, porque veía los efectos de la polio, veía los efectos del sarampión. De hecho, seguramente alguien de cierta edad, porque esto, por desgracia, a determinadas personas de cierta edad, pues si lo han conocido, yo tuve el sarampión con 9 meses.
Mi suegro tuvo la polio.
Efectivamente, es decir, de hecho se aconseja que se vacunen del sarampión los que han nacido posteriores al 1978 si no lo han padecido, porque se supone que anteriormente la mayoría, y sobre todo antes del 66, la mayoría estamos inmunizados de forma natural y gracias a Dios pues hemos sobrevivido y hemos sobrevivido sin ningún tipo de complicación. Pero es cierto. Y además, otra cosa es, yo por ejemplo, de lo que no sé no hablo. Es decir, puedo opinar, o puedo tener una opinión de lo que escucho, pero de lo que yo no sé, yo no hablo. Y
qué
mucho
bueno
menos
sería
afirmo.
Que eso se lo aplicara a todo el mundo.
Efectivamente. Es decir, que es que cuando te pones y empiezas a expresar y dices, bueno, y usted está formado e informado para decir lo que usted está diciendo, y sobre todo porque hay que decirle que lo que dice o lo que informa o la manera de influir, ojo, puede tener consecuencias. Puede tener consecuencias.
Pues lo dice Carmen Fidalgo, que es la portavoz de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, la Organización Mundial de la Salud, ya lo saben ustedes, se ha venido hablando durante toda la semana, ha retirado a España de los países libres de sarampión. Vacuna, combatir bulos, vigilancia y vacuna. Carmen, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido.
En absoluto, yo agradezco a vosotros que nos sirváis de plataforma para informar, porque ya digo, es una enfermedad que hay que temerle.
Pues afortunadamente en Andalucía hay un nivel alto de vacunación, pero debemos estar vigilantes y no relajarnos con esto.
Efectivamente, mantenerla.
Mantener esa tasa de vacunación. Un beso enorme, Carmen, muchas gracias.
No, gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
11:25. Enseguida saludamos a una campeona.